Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
La aprobación de una veintena de reformas vía Fast Track por parte de legisladores de Morena y sin contrapesos en el Senado, la cual sucedió la noche del viernes y la madrugada del sábado, dejó una herida muy profunda dentro de las figuras de oposición en la política nacional. La inusual jornada que ocurrió en la casona de Xicoténcatl, la antigua sede del Senado, dejó por demostrado el poder legislativo con el que cuenta Morena al aprobar reformas minimizando contrapesos y debates, así como con una oposición que mantenía un plantón en el inmueble de la Cámara Alta y que no funcionó para nada. Y aunque se prendieron las alarmas por parte de la opinión pública sobre la forma en la que se legisló, los senadores morenistas dieron luz verde a 20 leyes, en su mayoría prioridad de la agenda presidencial, entre ellas la ley de espacio aéreo, la ley antifentanilo, la ley 3 de 3 y también llevar las funciones del Insabi al IMSS. El tema también tuvo respaldo desde Palacio Nacional, pues este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió a los senadores morenistas porque, a su decir, las aprobaciones se hicieron a favor del pueblo y también negó la existencia de alguna ilegalidad en el proceso. En contraste, por parte de la opinión pública que no estuvo a favor de ello, hubo voces en redes sociales que criticaron incluso a los votantes por dejar que Morena permitiera lograr estas acciones en el Senado. Esto sin ninguna autocrítica sobre por qué la oposición ha logrado ser un contrapeso y no llegar a un consenso con los legisladores afines al gobierno en el poder. Hasta el mismo expresidente Felipe Calderón opinó sobre las malas decisiones que se han llevado a cabo dentro del PAN y que permitieron la falta de fuerza en la oposición e imponer la candidatura de Ricardo Anaya, quien hasta ahora solo existe en videos de redes sociales criticando al gobierno y que graba desde algún lugar del planeta. Y ese también es uno de los problemas a analizar cuando ocurren este tipo de escenarios. La brújula perdida de la oposición, quien por ahora tiene las miradas fijas hacia el Poder Judicial como un último peldaño para impedir el paso de las reformas emitidas desde el Palacio Nacional. Yo soy José Guadalupe Ríos y en el episodio de hoy queremos saber, ¿fue legítimo lo hecho por Morena en la madrugada del sábado? ¿Las reformas podrán frenarse desde el Poder Judicial? Y sobre todo, ¿la oposición está amarrada de manos?
Podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Para este episodio platicamos con Fernando Dvorak, quien es analista en materia legislativa, y también con Héctor Alejandro Quintanar, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Empecemos por Fernando. Hola Fernando, bienvenido a Tribu Política y muchísimas gracias por platicar con nosotros hoy sobre las lecciones que dejaron este viernes en materia legislativa en un hecho interesante y que prendió alarmas en la oposición del país. Y primero me gustaría preguntarte, ¿cómo definir esto? ¿Es nuevo?
Bueno, lo que vimos, de acuerdo con el lenguaje académico, por decirlo de alguna forma, se llamó una táctica dura. ¿Qué significa? Haces un tipo de maniobras tan contundentes y tan radicales que estás pensando que ya no va a haber interacción alguna con esa persona. Es decir, estamos hablando de un gobierno que, ante diversos intentos de bloqueo por parte de la oposición, es decir, tomaron tribuna, hubo una cerrazón para negociar algunos temas, Morena traicionó a la oposición con el INAI y se rompieron las negociaciones por lo menos de aquí hasta septiembre. Y Morena hizo una táctica dura, que es decir, vamos a actuar, vamos a dar un golpe de eficacia como si ya no fuéramos nosotros a negociar. Y esta es una táctica dura. Usaron la mayoría que tenían para aprobar las diversas reformas legales que estaban en la agenda, dos de ellas constitucionales, y de esa forma impulsar la agenda del Ejecutivo. Ahora, en ese sentido, es la primera vez que vemos a Morena o a un grupo político usando su mayoría para aprobar algo, pero también a lo largo de los últimos años hemos visto episodios en donde para forzar una discusión, para forzar una votación, el Congreso ha tenido que sesionar en sedes alternas o instalar muy aparatosas vallas de seguridad en torno a los edificios sedes de las cámaras. Y el ejemplo por excelencia es el Pacto por México. Yo creo que se acordará quienes nos escuche y que haya tenido un seguimiento a la política desde aquel entonces, que incluso fue una aplanadora por parte del PRI, PAN y PRD sobre los diversos temas de la agenda, y eso dio origen a, obviamente, una escisión del PRD que llevó a la fundación de Morena y al desmembramiento, vamos a decirlo, del propio PRD. Entonces estamos hablando de una táctica dura que es resultado de años de enrarecimiento de un ambiente político. La gran diferencia es que López Obrador se atrevió a dar un paso fuerte de tal magnitud con oposición que nadie se había atrevido a dar antes.
Fernando, ¿era necesario realizar las aprobaciones de esta manera? Porque llama la atención que, pese a todo, Morena y los partidos aliados mantienen la mayoría en el Senado y se podían brincar a los partidos de oposición, quienes se dieron cuenta que la toma de la tribuna, al final de cuentas, no les sirvió de algo.
Es muy interesante lo que dices. ¿Era necesario para el presidente hacer esto? Fue una manifestación de fuerza. Y de hecho fue una manifestación de fuerza del presidente no solamente hacia la oposición, sino al interior de Morena. Recordarás que antes de reiniciarse la sesión del Senado, los senadores del Morena y la coalición fueron al Palacio Nacional a verse con el presidente, no solamente con el presidente, sino con las llamadas corcholatas. Es decir, fue un acto de fuerza, de coacción por parte del presidente hacia Morena, por una razón. Si Morena es una colección de diversos grupos políticos que no tienen nada en común, aparte del presidente de la República, el presidente va a utilizar toda su fuerza para no solamente impulsar a quien le suceda, sino a guiar las elecciones de 2024 por una razón. Si él pierde el control sobre este proceso, lo pierde todo absolutamente y Morena podría correr el riesgo de resquebrajarse. Entonces es un acto de fuerza del presidente, de imposición hacia Morena, y hay que ver primero eso. Es un acto de fuerza hacia los suyos y un acto de imposición hacia una oposición que en realidad tampoco pensaba que esto iba a pasar. Hasta ese momento yo creo que estaban haciendo una pijamada a varios senadores como Xochitl Gálvez y Álvarez de Casa y no sé quién más allá afuera del salón de sesiones, y luego Xochitl Gálvez se fue a encadenar a una sede alterna. Y lo que pasó aquí fue simple y llanamente que los partidos de la coalición de gobierno sesionaron en la vieja sala de Chicotencatl para evitar esto. Pero otra vez estamos hablando de rediciones de tácticas parlamentarias que ya hemos visto, con el componente de el presidente, su agenda, y el que no le importa nada salvo impulsar la agenda.
Estimado Fernando, entonces, ¿quién pierde con este accionar, con esta fuerza que mencionas en materia legislativa?
Aquí la oposición creo que fue la gran perdedora. En primer lugar, se puede discutir si se va a sujetar al Poder Judicial o no todas las leyes que van a ser sujeto de controversia y si van a pasar o no. Es el primer tema. Pero también si la oposición recurre demasiado a controversias sin representar absolutamente nada, se corre el riesgo de banalizar un proceso constitucional y es comenzar a degradarlo en sí mismo. Si no hay un discurso, si no hay una ocupación de las opiniones, si no hay una forma de hablar de por qué eso nos conviene a todos, la controversia se puede convertir en el nuevo petate del muerto, como es el juicio político. Y lo grave aquí es que la oposición no está representando gran cosa, es decir, abandonaron la sesión, sí, esperando a que el Poder Judicial se mueva, de acuerdo, pero no hubo ninguna palabra sobre por qué esto es importante, por qué no lo es, y al no haber una colonización del imaginario popular respecto a estas reformas y por qué nos deberían importar, pasó lo que pasó. El Ejecutivo aprobó esto en horas, mientras estaba la mayor parte de la gente cantando con Rosalía o estaba durmiendo, y pues el costo mediático, el costo ante la opinión pública del presidente, ahorita es bajísimo. ¿Qué puede decir la oposición si se desapareció cuando fue la discusión? ¿Qué puede decir la oposición para representar una alternativa si solamente apostó a boicotear el quórum, cosa que tampoco se logró? ¿Qué puede decir la oposición con respecto a las iniciativas que se presentaron si no sabemos qué es lo que dijo durante todos estos meses sobre esos temas, porque tampoco las iniciativas que se presentaron fueron ocurrencia del presidente, llevaban ya varias semanas de proceso legislativo o meses en algunos casos. Recapitulando un poco el tren de ideas, fue un acto de coerción del presidente hacia Morena, es una táctica dura de Morena hacia la oposición, pero ¿qué poder tiene la oposición de chantajear o de mostrar un contrapeso? Y lamentablemente la respuesta es ninguno.
No es la primera vez que se aprueban reformas relevantes de manera veloz en el legislativo mexicano. Sin embargo, lo que sorprende y que es histórico fue la forma en que los senadores apresuraron la aprobación vía fast track o vía rápida sin tomar en cuenta la voz de los contrapesos. Por ejemplo, algunas leyes que pasaron al vaporazo en las últimas décadas se encuentra la reforma energética del 2013 o la Ley de Seguridad Interior de 2017, ambas legislaciones emitidas por el expresidente Enrique Peña Nieto. Tampoco no es nada nuevo que los legisladores busquen sedes alternas para el análisis de reformas polémicas o que generaron gran descontento entre legisladores o de la misma sociedad y que existía un fuerte riesgo de que tomaran la tribuna, aunque anteriormente se rentaban recintos privados para llevarse a cabo. En 2013, los senadores aprobaron la reforma educativa de Enrique Peña en un centro de convenciones privado de Tecamachalco, esto acompañado de un fuerte operativo policíaco ante las intensas protestas encabezadas por docentes adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En ese entonces, las sesiones en esta sede alterna, que es propiedad de un famoso banco, costaron al erario 1.300.000 pesos, con gastos de transporte, alimentación y resguardo parlamentario para andar a salto de mata frente a las inconformidades del magisterio. Vamos a una pausa y regresamos.
Hola, let me ask you something. You want your car to last longer, run smoother, perform better? Tranquilo, I'm talking about your engine. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. It helps your engine run smoother y durar más. Y es facilito. Just pour it into your gas tank y ya está. It works while you drive. No extra steps. If your ride is off, no power, rough idle, or guzzling gas, Seafoam is an easy first step to bring that performance back. Pa' que rinda mejor, smooth, y con power. Trusted by mechanics for over 75 years. ¿Qué esperas? Pick up a can today at your favorite auto parts store. Seafoam. Pour it in and power on. De nada.
Estamos de vuelta. Ahora platicamos con Héctor Alejandro Quintanar, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estimado Héctor, bienvenido como siempre a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros hoy para seguir analizando lo ocurrido este viernes y que aún repercute en la agenda política nacional. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿cuáles son tus interpretaciones de lo que se observó en el Senado? ¿Es un asunto que preocupa o fue justificado? Esto con el historial que tenemos en materia legislativa, ¿verdad?
En materia legislativa en México, en el Senado, en Cámara de Diputados, siempre han existido prácticas que no por ser indeseables significa que son ajenas a la democracia, como por ejemplo el intento de tratar de legislar de último minuto algo que haya quedado pospuesto en tiempo parlamentario, en el periodo de sesiones, etcétera. Entonces me parece que lo que observamos el sábado fue un intento por parte del grupo mayoritario, que en este caso es encabezado por Morena, que es también un proyecto común con el presidente de la República porque son del mismo partido, comparten los mismos valores, comparten el mismo proyecto y pues tienen las mismas prioridades, pues ambos tenían la urgencia de sacar esa agenda legislativa. Fueron demasiadas las leyes que se pasaron rápidamente. Cada una merecería atención específica porque algunas ya venían procesadas y trabajadas, como por ejemplo la ley minera, y otras son parte de una disputa ideológica mayor, como lo relativo al INAI, y otras pues fueron leyes ahí que se sacaron de último minuto. Cada una merece su atención específica. Entonces, me parece que en ese sentido no habría que poner el grito en el cielo porque hubo desaseo de ambas partes, ¿no? Tanto dejar de última instancia esto y pasarlo así, pero también de parte de una oposición que si algo no ha estado dispuesta a hacer es debatir de manera democrática las iniciativas cuando provienen del presidente de la República. La oposición tiene todo el derecho a rechazar leyes y procesar leyes que no vengan de su seno, que no vengan de su ideario, pero pues me parece que, como ellos mismos lo han declarado, su rechazo va más por sistema que por ideas. Y bueno, me parece que esa es una de las raíces del problema, que encontramos un empantanamiento entre el poder legislativo y el poder judicial, porque una parte del poder legislativo, en este caso la oposición, más que procesar con base en ideas, procesar con base en acuerdos las leyes que provienen de otros idearios, pues se han propuesto rechazarlas de manera tajante, de manera ciega. Entonces esa no es una actitud muy protodemocrática. E insisto, se vale rechazar, pero pues rechazar por sistema es una actitud más que una táctica, y pues a lo que puede conducir es que haya también tácticas del otro lado. En este caso, utilizar mayoría para aprobar una agenda legislativa pendiente.
¿Cómo queda parada la oposición tras estos cambios? Intentaron tomar el pleno de una forma que no les funcionó de nada. ¿Es otra derrota más para ellos? Porque vemos incluso ahora personajes que son cercanos a otros partidos que culparon hasta al votante de esto y no haciendo una autocrítica.
Me parece que la toma en este caso específico de la mesa directiva del Senado es algo que no nos debe sorprender. En primera, es una práctica que se ha hecho en México y se ha hecho en otros parlamentos del mundo. Cuando algún grupo político, algún partido siente que de otro modo no podría ser escuchada su exigencia, ¿no? Es como una vía que tienen algunas minorías o no minorías para tratar de hacerse notar, para tratar de hacer escuchar su voz en determinado recinto legislativo y de ese modo lograr alguna meta. El problema es que a mí no me queda muy clara cuál es la meta de la oposición en esta toma de la mesa directiva. Un ejemplo que puede ser útil para hacer una comparación: en 2008, cuando el Frente Amplio Progresista, conformado por PRD, PT y Convergencia, tomó la mesa directiva del Senado, tenían una demanda muy concreta, que era que se extendiera el periodo de debate de la propuesta de reforma energética que había mandado Felipe Calderón el 8 de abril, y el 10 de abril el grupo parlamentario de muchos integrantes del Frente Amplio Progresista tomó la tribuna, tomó la mesa directiva del Senado, porque su intención era decir, a ver, sí vamos a recibir la propuesta de Calderón, pero queremos un debate amplio al respecto y no solo de 3 semanas como propone el PAN. Entonces nosotros queremos un debate profundo que incluya la sociedad civil y no nos negamos a recibir la propuesta. Lo que vamos a hacer es recibirla. Queremos un debate para discutirla y en su momento nosotros tendremos nuestro derecho a rechazarla y a proponer alguna otra o a procesarla y quitarle cosas que no nos gustan, tal como lo manda el pacto legislativo. Me parece que en ese momento esa toma de tribuna pues tenía una visión concreta, ¿no? Tenía una protesta concreta y por eso fue que rindió frutos. Al poco tiempo lograron su cometido. Hoy no me queda claro cuál es el objetivo de la toma de la mesa directiva del Senado. No hubo una petición concreta. Me parece que incluso en unos casos se trató más bien de un relumblón electorero, como fue el caso de la señora Xóchitl Gálvez, que se fue a encadenar ahí en la mesa para ganar fotografías. Entonces, pues por eso me parece que no hay demasiada trascendencia en esta práctica. Me parece que es solo un desplante que hace ver la debilidad legislativa que tiene la oposición, porque no se ha entendido todavía como una minoría. Ellos quieren seguir dictándole al poder ejecutivo y también al grupo mayoritario en el Parlamento, como que quieren hacerles creer que ellos son la mayoría y que las cosas se deben hacer como ellos digan, y pues eso es un error completamente. La minoría en el Parlamento tiene derecho a rechazar lo que crea rechazable, pero pues procesando las cosas con base en ideas y no solo haciendo un rechazo absurdo por sistema para tener algún rédito electorero.
Y ya para terminar, estimado Héctor, ¿crees que la ciudadanía tendrá un cambio en su percepción de Morena tras lo ocurrido en estos días?
Yo creo que no va a cambiar demasiado la situación. Durante años se había hecho un escarnio desmedido en contra de este tipo de prácticas, porque siempre se les asociaba a la izquierda partidista violenta y rijosa, etcétera. Y bueno, hoy es la oposición PAN-PRI quien ejerce estas acciones. Entonces, pues me parece que ellos van a tener que hacerse cargo de ese cambio de discurso, porque en este momento ni el presidente de la República ni los legisladores de Morena se han enfocado en demonizar este tipo de prácticas. Me parece que quienes van a tener que hacer pagar un costo por cambiar de opinión de manera tan radical de antes demonizar a una práctica de resistencia y hoy aplicarla, pues tendrá que ser la derecha parlamentaria. Me parece que eso no va a cambiar las cosas. Me parece que ya hay una percepción generalizada de que en este momento hay dos grupos políticos antagónicos y que el que es hoy minoría va a hacer todo lo posible por rechazar todo lo que pueda del grupo que es mayoría. Entonces, pues no veo que esto vaya a hacer grandes cambios. Me parece que Morena va a persistir en las simpatías ciudadanas como el proyecto que es más socialmente aceptado. Y pues ante eso infiero, intuyo que la oposición va a tener que cambiar de estrategia si quiere ganar algún tipo de avance, que a lo que queda del sexenio ya se ve muy, muy complicado.
La oposición de nuestro país no deja de recibir baldes y baldes de agua fría ante cualquier modificación que se realiza desde el legislativo, y ahora se encuentra esperanzada ante lo que ocurre en los tribunales ante la posible impugnación de la veintena de leyes aprobadas por el partido en el poder desde el Senado. ¿Pero esta es la solución o una alternativa para hacer un contrapeso del presidente? Las divisiones quedaron más marcadas tras lo ocurrido este viernes y dejó demostrado el poder de la aplanadora con el que cuenta Morena para dar prioridad a su agenda. Se acercan tiempos difíciles no solo para los legisladores, sino para este sector opositor del país, que no solo ha perdido la brújula, sino que no sabe frenar lo que se hace desde el oficialismo sin que cuente con el apoyo de la sociedad civil ni de los tribunales. Si quieres saber más sobre las reformas que se analizaron en el legislativo, tenemos los episodios ¿Por qué a los empresarios les choca la nueva ley minera? Y ¿El destino de 18 organismos públicos está en el Congreso? Te dejamos los links en la descripción. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrillos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Centro. Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming. Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax. Te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments. No déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.